Tocando a Fondo. Gerardo Minuti y Músicos en Vivo.
La abuela Coca vive y lucha y graba discos además.
Y está acá.
Y además está aquí, en Asuntos Pendientes. Vamos a tomar contacto con su última producción discográfica, su cuarto disco, que es además el cuarto de la abuela.
Es verdad.
Y nos acompañan en vivo en estudios Gonzalo Brown, vocalista, Andrea Viera, saxofonista de la banda, y Palito Elizalde, guitarrista. Bienvenidos, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos en su nuevo
habitáculo.
Habitáculo.
Sí, nueva, nueva etapa con su presencia.
Nos trajeron un té de cedrón para tener buena suerte,
bueno,
y calma.
Ese es el regalo de Andrea para el cedrón de la casa.
No será té de coca, ¿no?
No, no, no,
la abuela Coca.
Por eso mismo decimos cedrón.
Cedrón.
Que es la droga de cedrón. Cuarto disco de la abuela Coca que se grabó en Alemania.
No, es el cuarto disco de Abuela Coca que se grabó en Montevideo.
Ajá.
En el estudio Octopus con Daniel Báez, una eminencia de la consola, y que se masterizó en Buenos Aires, Master Mix, que es un lugar como que es lo que le da un sonido más compacto así al material.
Ahí, y super bien estado de gira.
Venimos de una gira. Estuvimos haciendo la segunda gira por Europa.
¿En qué lugares estuvieron?
Estuvimos en Alemania, en República Checa, España, Suiza, y Austria.
¿Quién iba a verlos? Perdóname la pregunta así, porque uno se pregunta, ¿no? ¿Quién va a esos lugares con una oferta cultural tan variada a ver un grupo uruguayo?
Increíblemente va mucho público local, ¿no? No es tanto un público ni uruguayo ni tan latino, es un público local con gente uruguaya que se acerca siempre con sus banderas y latinas, por supuesto.
Claro, nosotros, o sea, para ubicarnos, nosotros estamos tocando dentro de un circuito alternativo que es enorme, el circuito alternativo, tan grande como el circuito comercial. Pero dentro del circuito alternativo estamos en la parte del rock latino, ska, reggae, como que dentro de todas se ramifica y estamos en ese sector. Y el público que llega, como dice Andrea, es público local, gente muy muy abierta, con un sentimiento muy muy lindo hacia Latinoamérica, con una identificación grande. Nosotros tocamos en un circuito que está llevado, son centros culturales y está llevado por el movimiento punk, y el movimiento vegano, es decir,
¿y en teatros o en lugares abiertos, calles también, o
esta vez
un
no,
parque?
Esta vez fue más bien todo en España, fue un lugar abierto grandísimo
en Girona,
que incluso era gratis para la gente. Pero todo lo demás eran lugares cerrados en ese plan, ¿no? Centros culturales, boliches.
Y la identidad musical de la banda sigue siendo la misma. Bueno, hay rock, reggae, ska, hip hop.
Sí, este disco es un poco diferente.
Uh-huh.
¿No?
¿Por qué, Elizalde?
Porque, o sea,
argumente, Elizalde.
Estamos enfocados al sonido más crudo, más rockero.
Uh-huh.
Lo cual es una guitarra que tiene, por ejemplo, dos reyes, tiene ska, tiene hip hop.
Sí, sí.
Pero el sonido,
el público lo va a reconocer, no se va a extrañar.
Sí,
Está bueno aclarar que Palito fue el productor artístico
del cuarto
final del cuarto disco.
Lo que pasa es que también la banda es una banda que tiene ya como, ¿cuántos años? 14 años.
14 años, 15. Vamos por hacer la visita aquí.
O sea, es lógico que en tanto tiempo, con tantas vivencias juntos que tenemos, y también por separado, cada uno, se cambie un poco las cosas.
Claro. Hubo cambio también de integración.
Hubo cambio de integración.
Pero no tanto, el último integrante que cambió fue el bajo. Y no hay percusiones, que es un cambio. Que estuvo muchos años trabajando con percusión, también con teclado, que tampoco hay hace unos cuantos años. Entonces ya, somos...
¿Y tú dejaste la flauta?
No, yo no la dejé. No. En el disco hay muy poca participación, pero bueno, dentro de Abuela Coca, más bien estoy dedicada al sax. No la dejé.
¿Y estos viajes a ustedes... de vuelta, ¿qué les dejan? Porque no solamente ir y tocar y mostrarse, sino se me ocurre que debe haber también una cantidad de intercambios. Desde el punto de vista creativo, ¿a ustedes les quedan cosas sonando que incorporan?
Yo creo que sí, que eso fue es uno de los motivos de ese cambio. Bueno, nosotros hemos viajado mucho, hemos ido con Argentina, Brasil. Cuando vamos a Brasil venimos con... la onda esa brasileña.
No, para ayudarte, para hacer...
Obviamente, se nos pega a pillar. Sí, en las comunidades europeas también. Estamos haciendo un circuito punk. Es otra cosa.
Polka. No. ¿Cómo? La polka no se les pegó.
No.
Pero eso que tocamos con un grupo ruso de mujeres, sí, que trabajaban folclore rock and rollado, que estaba muy interesante.
Así que ustedes llevan su música, pero también absorben.
Sí, es un poco un aprendizaje también, es una ida y vuelta. O sea, nosotros nos ayudó mucho como banda, porque de repente está bueno también ver que la movida del rock nacional hace escasos 7 años, 8 años atrás, era bien diferente a las cosas que se pueden generar hoy. Y que una banda local tenga la experiencia de poder salir fuera del país, de repente ser convocada para un festival en Argentina con bandas 90% locales, ser convocados a Brasil y participar de dos festivales en Brasil, ser convocados para Europa, es una experiencia que de repente hace un tiempo no se daba, y fortalece al grupo y nos da una vivencia que es increíble.
Tenemos que hacer una brevísima pausa. Habíamos anticipado más temprano que iban a hacer música en vivo.
Es verdad.
También.
Intentaremos.
Acá vinimos con el
celular. Y la promesa se va a cumplir. ¿Arrancamos ahora? ¿De verdad arrancar ahora? Hay que hacer calistenia.
Un clima. Improvisación en el sol mayor de Andrea.
Opa, le vamos a tocar un tema.
Todos que hoy estás preso y que no vas a salir. Sabemos, ni tan malos ni tan buenos somos vos y yo, y tengo que admitir, nada soy si no está todo el tiempo acá. Puedo ver en vos un espejo más. Tu maldad tendrá un límite, vos sabrás cuando terminar todo el plomo que traías, que traías. Ya sé que te molestaría bastante saber que cualquier día yo me voy a repartir tu luz. Ya sé que no te importaría más tarde, pero yo estoy con vida y a eso voy, a repartir tu luz, a transformarte en otro sol. Pensaste todo el tiempo, vos pensaste que ibas a escuchar toda tu verdad. Duele ver cómo se te quema la piel. Eras vos o yo, y tuve que elegir. Nada soy si no estás todo el tiempo acá. Puedo ver en vos un espejo más. Tu maldad tendrá un límite, vos sabrás. Cuando terminar todo el oro que traía, que traía. Ya sé que te molestaría bastante saber que cualquier día yo me voy a repartir tu luz. Ya sé que no te importaría más tarde, pero yo estoy con vida y a eso voy. A repartir tu luz, a transformarte en otro sol. A transformarte en otro sol.
En vivo, realmente que lo valoramos. Brevísima pausa, ya seguimos con la buena coca. Las 5 menos 20 nos acompaña la abuela Coca en vivo aquí en la tarde de Asuntos Pendientes. Escuchábamos justamente antes de la pausa.
Escuchamos una canción de Palito Elizalde,
¿sí?,
que se llama A Eso Voy.
Ahí está.
Y que está en el disco, ¿no?
Que está en el disco. Está en
el cuarto de la abuela.
Ahí está. Ustedes nos decían, es una producción absolutamente de ustedes.
La abuela Coca trabaja independiente. O sea, nosotros somos una banda que después arrancó independiente Abuela Coca, y después de haber pasado por un sello internacional grande que fue Sony con el segundo disco. Y haber tenido una, viste que, ¿cómo es? Que se quema con leche, ¿no?
Es una vaca y llora.
Entonces, un poco, tuvimos una experiencia buena y no tan buena, buena en algunos aspectos, pero que nos dejó así como cosas, que de repente decidimos nosotros empezar a tomar un poco más el control de las decisiones de la banda y también del producto artístico de la banda.
Sienten en definitiva que son más libres.
Y sí.
Fue igual un momento pasajero, ¿no? No es que la abuela Coca estuvo mucho. El primer disco también fue independiente.
Fue un pasaje.
Ahí va, fue un pasaje y sí, hay algunas reglas que no quisimos seguir jugando.
Ahora, no les lleva mucho tiempo también toda esa colocación, esa actividad, la agenda, ¿no le saca tiempo también para la parte artística?
Sí.
Sí, te saca.
Sí.
¿Cuántos son en general ustedes? ¿En la banda?
El equipo somos unas 14 personas. 13.
¿Y tocando arriba del escenario?
Tocando arriba del escenario, 8. Pero que vamos a hacer la presentación del disco. En el disco, por ejemplo, grabamos con tecladista, grabamos con percusión, que en vivo
músicos invitados,
hace un tiempo no lo hacemos, entonces en vivo vamos a tratar de ser lo más fieles al sonido del disco posible. Para eso vamos a invitar, pero la banda tocando somos 8.
Si quieres, tres vocalistas.
Somos tres vocalistas. Somos tres vocalistas.
Bueno,
es todo. Que está bueno, porque eso es un poco también la
un perfil que tiene Abuela Coca, que es el de estilo mezclando el hip hop, el rap sobre bases que de repente no son tan tradicionales para rapear o cosas así. Y bueno,
y esto da posibilidades.
Y da, claro, da posibilidades escénicas, da posibilidades de descanso sobre el escenario también, que haya una rutina de cómo que de repente uno está llevando más el frontman y el otro puede descansar un poco más, y esa rotación, claro, le hace bien a la dinámica del show.
¿Y las giras europeas fueron organizadas también por ustedes?
La gira europea...
No, organizada... no, por nosotros no, lo organizó en sí un... Bueno, primero que salió el disco allá por un sello, UFI, y ese sello trabajó con una agencia, ¿cómo se dice? De qué?
Booking.
Ahí va. Que organizó los toques, ¿no? Fueron 47 shows en 2 meses, 47.
¿En cuántos días?
Dos meses. Tocamos todos los días. No. Fue intenso. Y bueno, cuando llegamos desde el primer día, nos reciben con una libretita para cada uno, de cada día a qué hora se hacía todo, de qué hora salías, a qué hora probás sonido, a qué hora se cena, a qué hora se toca.
Lo cumple, ¿no?
Increíble.
Eso es muy increíble. Una cosa que aprendimos, por ejemplo, es ver de repente, porque yo te puedo decir a vos, ¿no?, que nosotros tocamos dentro de un circuito alternativo, dentro del circuito alternativo, la parte punk, ¿no? Y de repente nosotros llegábamos a lugares que los responsables del lugar tenían 23 años.
Sí, la mayoría de la gente era muy joven.
22 años, ¿viste? Sí. Eran pibes, que vos lo veías, ¿viste? En su... ellos tienen como una actitud punk, pero esa rebeldía como que la canalizaron hacia un lugar muy constructivo, muy positivo. Están súper organizados internamente con sus propias revistas, con sus propios...
talleres,
con sus propias radios, con sus propios talleres. Entonces recordamos siempre una vez que fuimos a tocar un lugar, y bueno, los pibes que nos recibieron, ¿no?, nos cocinaron, comimos juntos, bárbaro, me entraron a ordenar el boliche, era un boliche grande, terrible fiesta, ¿no?, explotó, o sea, lleno de punk, gente increíble, explotó la fiesta, así 6 de la mañana nos fuimos a dormir, ¿viste? Y los pibes empezaron a ordenar todo, a limpiar, y limpiaban enfrente al boliche, había un estacionamiento tipo de un supermercado grande, y limpiaban, porque había habido mucha gente, y limpiaban no solo el boliche, sino todo el entorno del barrio, como una conciencia bien global, o sea, de la cuestión, ¿no? Que también nosotros, como ver esa metodología de trabajo y ver que de repente buscándole una manera diferente también se pueden hacer cosas así.
Lo pensaron
bien desarrolladas.
Como para acá, como que acá también hubiera algo alternativo, pero tan organizado como lo central.
Claro, de repente nosotros nos quedamos en la cultura de que el punk sale y patea bolsas.
No, sí, pero no es así. No existe. Esos mismos eran de negro, cadenas, fresas, y la prolijidad más en puntualidad, en limpieza, en cabeza.
Claro. Algo inesperado habrá ocurrido también. Medio de tanta perfección, tanta perfección.
Perdimos cosas.
Perdimos.
Ya volvimos a encontrar.
Desesperado fue de nuestra parte. De parte de eso fue impecable.
Tuvimos 47 shows, que eran como 50, y los 3 shows que cayeron, paradójicamente, eran shows en Suecia que estaban organizados por gente uruguaya. Los únicos 3 shows que estaban organizados por uruguayos cayeron. Así perdimos dinero, porque tuvimos que bancar nuestra estadía allá, que Europa es carísimo, ¿no? Así que paradójicamente eso fue lo que sucedió. Nada, pero ver esa manera de trabajar, de gente súper joven, de que de repente solo en la apariencia se pueden como chocar, ¿no?
Y este el último disco, el cuarto de la abuela, que dicen, bueno, con este sonido más rockero, con una identidad más marcada allí, ¿se va a presentar aquí en Uruguay? ¿O tendremos que darnos con los cuentos de la gira europea?
No.
¿Se va a presentar?
Se va a presentar. La idea nuestra es... Bueno, nosotros volvimos en diciembre, nos tomamos un descansito, fue una rutina bastante cansadora, fueron 47 shows en 50 días, fue un poco... Es un trabajo, ¿no?
Sí, claro.
O sea, es una experiencia hermosísima, y aprendes mucho, pero es un trabajo y necesitamos de un tiempo de relax. Hicimos shows en enero en la playa, hacemos ahora shows en febrero, el próximo 26 tocamos en Atlántida, para la gente que esté por ahí escuchando ahora y que...
Pero no presentan el material nuevo en esos shows.
Estamos tocando los shows nuevos, estamos tocando temas del nuevo disco.
Algunos
temas, 5 temas. Sí. De 14 estamos tocando.
Y estos shows de playeros, digamos, son más bien ese como la historia, ¿no? Hay del primer disco, del segundo, del tercero y del cuarto, por supuesto. Pero no es la presentación del disco, ¿no? Eso
va a ocurrir. La oficial va a ser en mayo.
Ahí está, bueno.
Lugar a confirmar, fecha exacta a confirmar, pero serán de los primeros en...
Bueno, quedan comprometidos.
¿Cómo no?
Por supuesto.
A repetir la visita.
Por supuesto.
Quisiéramos seguir charlando para estamos
dejen algo más.
¿Vamos a escuchar algo de música?
Dale, vamos a escuchar algo bien improvisadito de una canción también del
cuarto de la abuela.
Del cuarto de la abuela. Este se llama The Roy Solomon. Ajá. Ah, me voy a poner esto por aquí. Claro, estaba más bueno. Ahí va, ahora sí. Perfecto. Lo subo.
Vamos, anímate y ama, ama a quien te ama. No todos los problemas se resuelven en la cama. Y no te olvides de cuando eras niño. Y no te olvides de la paliza a Jorginho. En aquel lugar donde todo es luz, fiesta, emoción y neón. Donde todo es moda. Y aunque esta nada les incomoda, tengo malas noticias para ellos, mi amor. Y es que el señor que todo lo ve del otro lado tiene un sillón calentito para que sean juzgados. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando seas acusado por haber golpeado a tu hermano, a tu hijo adorado? Como Lady Macbeth lavará sus manos, pero no alcanzará, porque aunque sea tarde, la justicia llegará. Ritmo, ritmo. Como fija las presiones y duele saber que pensar global, resistir local, resulta ser una modalidad para poder estar en este lugar, en donde ya no crecen las flores, ver a los hombres separados por los trapos de color, no sé qué esperar de quién, ni de quién esperar qué, parecería que el embrujo hizo su efecto otra vez, un lobo para amar a quien ama, un lobo para odiar a quien odia, si es con sangre que se escriben los renglones de esta historia. ¿Qué vas a hacer cuando seas acusado por haber golpeado a tu hermano, a tu hijo adorado? Como Lady Macbeth lavará sus manos, pero no alcanzará, porque aunque sea tarde, la justicia llegará. Ritmo, Andrea Viera. A ver.
Gracias a ustedes.